estando Jesús sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? A continuación, La Roca presenta Unidos y Preparados, el programa que expone el cuadro profético en que vivimos y cómo la iglesia debe prepararse. Y ahora con ustedes, los pastores Roberto Bonilla y Lisi Cintrón.
¿Cómo se cumple la profecía delante de nuestros ojos? El Espíritu Santo nos está hablando a todos como hijos para que podamos entender el momento histórico profético tan extraordinario que estamos viviendo. Y el Espíritu Santo desea que la Iglesia de Jesucristo lleve a cabo la agenda de Dios para esta hora de tocar la trompeta del verdadero Evangelio y que el mundo se pueda preparar para la segunda venida de Cristo y que haya una gran cosecha de alma. Dios te bendiga, amado. Esa es la consigna, amado, que Dios está resonando en nuestros corazones, tocar la trompeta del verdadero Evangelio. Te saluda el pastor Roberto Bonilla, aquí junto a mi esposa Lisi Cintrón, como todos los jueves de 6 a 7 en el programa Unidos y Preparado. Y así te quiere el Señor, unido y preparado, unido a Él, a su palabra, a su espíritu, y preparado espíritu, alma y cuerpo, santificados por completo, irreprensibles para el día de su venida. Te recordamos, como siempre, que somos los pastores de la Iglesia Adoradores de Cristo, donde adoramos a Dios en espíritu y verdad. Estamos localizados en la 1854 de la Avenida Glasgow en College Park, Río Piedras, Puerto Rico. Ya puedes comenzar a llamar al 724-1190. 724-1190 es el teléfono a llamar. Estamos en vivo. Ahí está Grecia, ahí está Laura, que quieren atenderte. Vamos a orar por la petición que tengas. Vamos a orar por los inconversos. Vamos a orar por los que se quieren entregar a Cristo, por los que están apartados. Así que llama al 724-1190. Vamos a interceder por tu familia, por ese hijo que está perdido, por ese esposo que no se quiere rendir a Cristo. Por toda esa gente hay que estar orando en esta hora crucial que vive el mundo. 724-1190. Recuérdate, visita nuestra página www.iglesiaadoradoresdecristo.org. Tienes mensajes en audio de La Roca, de otras predicaciones que tenemos. Tenemos videos. Uno se llama Cuando las naciones traspasan los límites de Dios, cuando las señales proféticas convergen y qué debemos hacer nosotros como iglesia en este tiempo. Así es que visita nuestra página o también visita therockradio.org o nos puedes escuchar a través de WBMJ San Juan 1190, WCGB Juana Díaz 1060, WIBB Vieques 1370. Recuérdate que tenemos dos programas adicionales por La Roca. Levántate y resplandece con mi esposa Lisi Cintrón todos los sábados a las 7:45 de la mañana. Luego, Tocando tu Vida con la Palabra de Dios con este servidor a las 9 de la noche aquí por el 1190. Saludamos a nuestros hermanos de Estados Unidos, Centro, Suramérica y el Caribe.
Y aprovechamos, pastores, para saludarlos a todos, más los que regularmente escuchan, para que ante esta promoción que está haciendo la emisora, de que nos digan los programas pues que están escuchando y que han sido de bendición a su vida. Exhortamos a todos los que escuchan este programa, Unidos y Preparados, Levántate y Resplandece, los sábados con una servidora, y con el sábado también Tocando tu Vida con la Palabra de Dios del pastor Bonilla, que nos escriban, ¿verdad?, aquí a La Roca, vayas a acceses a la página web de La Roca, y nos digas también si estos programas están siendo de bendición, porque esta es la inyección que nos motiva, ¿verdad?, a seguir buscando y bendiciendo la vida de todos los que están sintonizados aquí a La Roca.
TheRockRadio.org. Buscas ahí vas a ver la pestañita que dice que le mandes una notita y habla de este programa y de los demás que estamos a cargo nosotros, mi esposa y yo, el pastor Roberto Bonilla y la Iglesia Adoradores de Cristo. Vamos a orar, amado. Queremos que ayúdame a orar ahí en tu casa, amado. Vamos a interceder para que el Espíritu Santo, de una forma poderosa, le abra los ojos del entendimiento a muchos que nos van a escuchar en este día, porque tenemos cosas, amado, que queremos hablar, que el Señor ha puesto en nuestros corazones, que sirven para abrirle los ojos a aquellos, amado, que todavía están en oscuridad espiritual y no entienden las cosas que están sucediendo en el mundo espiritual, y por eso necesitamos que la luz de la palabra de Dios ilumine nuestro camino. Vamos a orarle al Padre. Padre, hay una gran necesidad de que la verdad de tu palabra prevalezca en este tiempo de gran confusión espiritual. Ayúdanos mediante la iluminación del Espíritu Santo a recibir la revelación correcta y adecuada de tu palabra para no ser engañados en este tiempo profético, y que podamos permanecer fieles como la iglesia de Filadelfia, porque hemos guardado la palabra de tu paciencia, y asimismo seremos librados de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Y hoy, con el tema Una Religión Mundial, parte 2, amado, y esto va a estar interesante, las cosas que vamos a estar compartiendo. Vamos a estar hablando de unas noticias que tenemos, vamos a estar hablando de lo que es esa religión mundial. Así es que vamos a Apocalipsis 17, versículo 1 al 6, pastora.
Amén, así dice la poderosa palabra de Dios. Vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo diciéndome, dijo Juan, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación, y me llevó en el espíritu al desierto. Y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía siete cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Amado, esto fue la visión que nos habla Juan, que tuvo, ¿verdad?, en Apocalipsis, y vamos a estar profundizando sobre esto, ¿verdad?, el tema Una Religión Mundial, parte 2. Ya hay una parte 1 que la puedes accesar a través de la página de La Roca, de rockradio.org. Pero, pastor, antes de comenzar, queremos que los hermanos sepan que estamos en vivo y que pueden llamar al 724-1190, 724-1190, para tu petición de oración por ti, por tu familia. Es tiempo decisivo, es tiempo de orar para que esa palabra que dice yo y mi casa serviremos a Jehová, que podamos junto a toda nuestra parentela, todos nuestros amados seres queridos y todos los conocidos, amados, clamar para que vengan al conocimiento de Cristo. 724-1190 es el número a llamar. Pero, hermanos que están escuchando, y pastor, que sería bueno, antes de comenzar con el tema de hoy, queremos reseñar algunas noticias que han estado sucediendo luego de la visita del Papa Francisco a los Estados Unidos, que se estuvo transmitiendo a través de todos los medios, y que entendemos estas noticias que han seguido ocurriendo son de mucho valor profético también. Vemos que mientras estuvo el Papa Francisco en Estados Unidos, dirigiéndose a las Naciones Unidas, simultáneamente estaba el presidente de China, Xi Jinping, también reunido con el presidente Obama. A la misma vez estaba ocurriendo todo esto. Y luego estuvo también el presidente de Rusia, Vladimir Putin, que Putin, interesantemente, en el caso de Putin, es que su visita primordialmente con el presidente Obama era para discutir su movilización, ¿verdad?, militar en Siria. Y horas más tarde, sin embargo, salió la noticia que simultáneamente a esta visita a Estados Unidos, los rusos estaban lanzando ataques aéreos en Siria, y no a los terroristas ISIS, sino a los insurgentes que tratan de derrocar al presidente Bashar al-Assad actual, que es de Siria, ¿verdad? Y a quienes consideran un dictador déspota que está asesinando a mansalva a su pueblo. Y esto es, amado, para que veamos cómo los líderes políticos, aún durante sus negociaciones y estrategias políticas, ocultan información, cada uno buscando cada cual sus intereses particulares. Y también es para que nosotros podamos ver cómo se siguen, que esto es lo más importante en términos proféticos.
Amén.
¿Verdad? Es que podamos ver y veamos ese cumplimiento a través de las noticias, por los medios, los periódicos, por todos lados, podamos ver cómo se siguen alineando las potencias mundiales como Rusia a favor de los países árabes y en contra de Israel, como está escrito en la palabra, que poco a poco irán dejando a Israel sola.
Amén.
Así que, pastor.
Otra noticia de interés que se ve claramente, que junto a la visita del Papa Francisco a Estados Unidos, es toda una estrategia, pastora, para fomentar esto que hemos hablado del nuevo orden mundial y una religión mundial que pueda unificar todas las religiones mundiales como parte de la llamada Agenda 21 de las Naciones Unidas, con el fin de impartir una visión globalista a la presente generación. Cuando varios meses atrás, pastora, nosotros hablamos y compartimos lo que era la Agenda 21 de las Naciones Unidas, dijimos que una de las metas principales de esa agenda es crear e impartir a una generación con una visión de ciudadanos globales. Eso es parte esencial, fundamental de su agenda. Y para mi sorpresa, que yo no lo sabía, tan pronto el Papa Francisco se fue de Nueva York, tenían preparado una actividad, escuche esto, amado, donde asistieron cerca de 60,000 personas, en su mayoría jóvenes, que se llamaba Global Citizens Fest, o sea, el Festival de Ciudadanos Globales, donde continuamente, hermano, yo lo vi por muchos ratos, se enfatizaba a la muchedumbre de jóvenes que todos ellos eran ciudadanos globales, continuamente, con un mensaje de unidad para el mundo entero, usando las estrategias que es para crear un mundo más justo, equitativo, para poder erradicar la pobreza, desarrollar proyectos de vivienda para países pobres. Y eso es lo que hay, la parte frontal, pero realmente es para crear esa visión de un nuevo orden mundial y enfocado continuamente en que ellos que están allí, toda la generación nueva, son ciudadanos globales. De hecho, estuvo presente el vicepresidente Biden. Luego apareció Obama vía satélite reforzando el mensaje. Y todo esto, incluyendo la visita del Papa, fue una estrategia bien orquestada, amado, porque los que vimos todo lo que pasó durante la visita del Papa, ahí eso fue una estrategia donde estuvo involucrado la CIA, la FBI, la NSA, todos los niveles más altos del ejército, de la seguridad nacional, y eso no se planifica en 2 o 3 meses. Esto es una agenda que es bien orquestada y que está buscando una unidad ecuménica y una visión globalista. Yo que vi toda la trayectoria de la visita del Papa Francisco en Estados Unidos, me di cuenta que su visita era para primordialmente consolidar una unidad religiosa ecuménica, porque ya Casi para concluir su visita papal, el Papa Francisco compareció al Museo del Memorial del 911 en Nueva York, donde luego de orar por las víctimas del ataque a las Torres Gemelas, fueron a un salón donde celebraron un acto ecuménico con líderes islámicos, budistas, hinduistas, judíos, para que cada cual invocara a su Dios en señal de respeto y unidad. Y este evento, para mí, fue la verdadera razón por la cual el Papa Francisco visitó Estados Unidos. Fue para ir consolidando a todas las religiones principales del mundo, aludiendo que todas le sirven al mismo Dios, cosa que bíblicamente es incorrecta y de lo cual Jesús nos advirtió como señal de su venida. Y dijo, el Espíritu Santo nos sigue diciendo y poniendo en nosotros una carga por comunicar un mensaje profético que esté a tono con estos sucesos mundiales que se suscitan a diario. ¿Para qué? Para que la iglesia pueda tener claro y entendido el escenario profético que estamos viviendo y que entendamos que parte del escenario profético va a ser bajo un manto de gran engaño, amado. Y tenemos que entender esto porque Jesús lo advirtió. Pastora.
Amén. Hermano, todos estos eventos, ¿verdad?, de impacto mundial están teniendo lugar ante nuestros ojos. Y es increíble cómo uno podía, ¿verdad? No importa qué parte del mundo tú estabas, poder ver lo que estaba ocurriendo cada día, a donde quiera que iba, al Papa, lo que a la vez, las reuniones que están ocurriendo, ¿verdad? Discutiéndose cosas trascendentales, ¿verdad?
Pero lo más importante de esa visita, pastora, fue que era un movimiento ecuménico. Amén. Y allí se invocó a Alá, allí se invocó a Buda, sin embargo no se
mencionó a Jesucristo.
Apenas mencionan a Jesucristo. Y ese es el gran problema con esto, y de eso vamos a estar hablando más adelante en el programa, para que se nos abran los ojos del entendimiento y no caigamos presos del engaño.
Sí, amén.
Pastora.
Todo ocurriendo simultáneamente, trayendo esta avanzada en cumplimiento profético, para que nosotros nos demos cuenta cómo la Biblia ha profetizado todo esto, y para que nos demos cuenta que tenemos la palabra profética más segura y que esto nos va a hacer entender, hermano, que si la profecía del pasado se cumplió, la profecía del presente se está cumpliendo, pues entonces la profecía del futuro, lo que se falta de cumplir, que ya es muy poco, se va a cumplir. Y mientras tanto, pues tenemos que estar arraigados y cimentados en la palabra. Y una de las cosas que trae la palabra en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, verso 4, específicamente, lo primero que dijo Jesús cuando fue cuestionado por los discípulos de qué señal habría de su venida y del fin del siglo, Jesús dijo en primer lugar, claramente y como prioridad, que miráramos, que no veláramos y miráramos, mira, que no fuéramos engañados. Y dijo esto, ¿por qué? Y lo dijo, porque vendrán muchos en su nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán.
Fíjate, dos veces usa esa palabra, muchos en su nombre y a muchos engañarán, pastora.
Y más abajo, en el versículo 11, vuelve otra vez y confirma y reconfirma que muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Más abajo, en el versículo 24 de ese capítulo 24 de Mateo, vuelve y dice que se levantarán falsos cristos y falsos profetas, inclusive dice, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos de Dios. 724-1190, queremos que sigan llamando, amado. Aquí estamos en vivo para tu petición de oración, para cualquier inquietud, porque las vamos recogiendo y ahí pues vamos trazando en programas posteriores esas inquietudes que tenga el pueblo de Dios, ¿verdad? Así que puedes llamar y también hacernos saber la inquietud que tiene. Ahora mismo hay una hermana que nos pasara una notita, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que se están diciendo, pero es importante, hermano, que veamos el orden cronológico que establece la palabra para los sucesos y no lo saquemos fuera de lo que Dios ha establecido, para que nosotros sepamos que Dios es un Dios que escribió todo, está escrito y hay un orden cronológico para que esto suceda.
Por eso Pablo en su segunda carta a los Tesalonicenses en el capítulo 2 dice que la venida del Señor no se dará sin que antes venga la apostasía. Uh-huh. Y la apostasía es el apartarse de los fundamentos de la doctrina apostólica. Uh-huh. Y cuando tú miras los actos de Estados Unidos, una nación que se levantó bajo los fundamentos cristianos y supuestamente llamada cristiana, aunque ya Obama dice que Estados Unidos ya no es una nación cristiana, pues se ha alejado cada día más de los principios judeocristianos que levantó esa nación. Eso te da a entender que sus acciones e intenciones en esta supuesta búsqueda de la unidad y el favor religioso al invitar al Papa a Estados Unidos es una pura estrategia para la agenda del nuevo orden mundial y no una sincera búsqueda de bienestar espiritual para el mundo. En adición, ¿cómo podemos confiar en la supuesta unidad religiosa del mundo bajo una organización como la Iglesia Católica, que en su práctica religiosa no sigue las doctrinas apostólicas de la palabra de Dios? Y por eso en el programa pasado enumeramos 12 posturas, posiciones doctrinales del catolicismo que no tienen respaldo bíblico y que muchas son diametralmente opuestas a los fundamentos doctrinales de la palabra de Dios. Y hoy queremos ampliar ese aspecto doctrinal de la Iglesia Católica. Y un postulado fundamental que la Iglesia Católica ha tratado de establecer desde sus inicios para darle un reconocimiento, ¿verdad?, mundialmente aceptado a su poder religioso, es decir, que los papas son sucesores de Pedro, aludiendo que Pedro es la roca sobre la cual la Iglesia se fundó. Y queremos comenzar aclarando que esa interpretación bíblica no es correcta, porque ese texto que lo vamos a leer no se refiere a Pedro, sino a Jesús. En el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 13, dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: uno, que tú eres Juan el Bautista; otro, que eres Elías; otro, Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, Jesús le dijo a sus discípulos: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hay varias cosas aquí que queremos mencionar. Lo primero que establece este pasaje es que el mismo Jesús quiere que quede bien claro su identidad como el Cristo y como el Hijo del Dios viviente. Lo segundo es que la revelación de quién es Cristo es una revelación que te la tiene que dar el Padre del Cielo. Eso no te lo puede dar un papa, no te lo puede dar una entidad gubernamental o religiosa. No puede ser un padre terrenal ni ninguna figura de autoridad humana, aún eclesiástica. Tiene que ser una revelación del Padre del Cielo a través del Espíritu Santo. Y lo tercero es que la roca sobre la cual se va a edificar la iglesia no es Pedro, sino es Cristo. Y esta doctrina está claramente delineada a través de toda la palabra de Dios, de que la roca es Cristo y nadie más. En Mateo 7, versículo 24 en adelante, habla de no construir sobre la arena, sí sobre la roca. ¿Y la roca quién es? Jesús y su palabra, no es Pedro. En Primera de Corintios 10, versículo 4, dice, hablando del pueblo de Dios en el desierto, que todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían ¿de qué? De la roca que los seguía, y la roca era Cristo y no Pedro. El mismo Pedro en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 4 al 7, que me gustaría que mi esposa, si lo puede conseguir ahí, primera de Pedro, capítulo 2, si lo puedes conseguir, pastora, para que quiero que se lea ese versículo que lo dijo el mismo Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 al 7. ¿Qué dice ahí, amado?
Dice, acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras preciosas vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura, y aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo.
Y siempre que habla de roca, está hablando de Jesús, del Padre. Y eso está en Deuteronomio 32, versículo 4, está en 2 de Samuel 22, versículo 2 al 3, está en el Salmo 18, versículo 31, y está en Romanos 3, 9, 33, y en 1 de Corintios 3, versículo 11. Así es que podemos ver, hermano, el fundamento principal católico de alegar que los papas son sucesores de Pedro, como la roca, es un error, porque la roca no es Pedro, la roca no es María, la roca no es Pablo, no es Juan, es Jesucristo. Jesús mismo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. 724-1190. Amado, queremos enfatizar esto porque hay mucha confusión, amado. Y con esto de la visita papal a Estados Unidos se levantó un furor, una idolatría a un hombre. Pero tenemos que ver lo que son los fundamentos, amado, espirituales de lo que es alguna organización religiosa, para que no seamos engañados y que no se distorsione la visión de fe que nosotros podamos tener, pastora.
Amén. Sí, amén. Otro de los fundamentos, ¿verdad?, del catolicismo que estamos hablando hoy para aclarar en medio de nosotros como pueblo de Dios es, como mencionamos también un poquito la semana pasada, sobre la posición divina que se le otorga a María, ¿verdad? Que María, pues, reconocemos que es la madre del cuerpo físico de Jesucristo, pero debemos entender que el Espíritu de Jesús fue engendrado directamente por Dios y que María, pues, solo fue esa mujer escogida, ¿verdad?, como virgen hebrea para dar al ojo a ese cuerpo de Jesús, ¿verdad? Pero Jesús, siendo el unigénito Hijo de Dios, nadie más podía ser llamado el Hijo de Dios, porque solo Él, amado, era, como dice muy bien la Escritura en Juan 1, el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios.
Aleluya.
Y este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada. Nada de lo que ha sido hecho fue hecho, porque en Él, como dice esa Escritura, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. También hay otra Escritura poderosa en Colosenses, capítulo 1, versos 15 al 20, donde también habla de la autoridad espiritual única y divina de Jesús, que no es comparable con nadie más, pastor.
Y en ninguna parte, pastora, de la Biblia, y hermano que nos escucha, habla de la Inmaculada Concepción de María, de su lugar como corredentora, como mediadora. No habla que ascendió a los cielos en cuerpo como hizo Jesús y como se alega la tradición católica. En ningún sitio de la Biblia se habla de adorar a la Virgen o a otras vírgenes de Fátima, a la Caridad del Cobre, a la de Medegolje. De hecho, en Lucas versículo 1, capítulo 1, perdón, versículo 46, lo que dice es que durante la anunciación de la concepción de Jesús, María expresó: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. En ningún lugar dice que María es corredentora, menos que es la madre de Dios. Eso es una aberración, decir que es la madre de Dios, porque Dios no tiene principio ni final. Tampoco dice que fue concebida sin pecado. De hecho, en Lucas 8, versículo 21, pastora, habla de que su madre y sus hermanos estaban afuera y querían ver a Jesús. Significa que después que ella dio a luz a Jesús, María tuvo más hijos. En Juan capítulo 7, versículo 5, dice que ni aun sus hermanos creían en Jesús. Y no estaba hablando de hermanos en la fe, estaba hablando de hermanos por cuestión de sangre, que eran sus hermanos. En Hechos capítulo 1, versículo 14, en espera del Espíritu Santo, dice que estaba con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y así que podemos ver que esas alegaciones de divinidad y una virginidad hasta su muerte que se le otorgan a María no son bíblicas, y con esto no se le falta el respeto a María. Se honra como una mujer digna que era, pero no se le puede dar esos atributos de divinidad que el catolicismo le atribuye a María. Y que queremos aclarar esto, amado, porque la doctrina mariana en la Iglesia Católica es central, pero totalmente conflictiva con la Biblia y especialmente con la persona de Jesús, porque Jesús es el único Redentor, es el único Salvador, es el único mediador entre Dios y los hombres, y que por esta razón un Papa o una Iglesia que pretende unirnos a todos no puede ser un propósito de Dios, porque contradice unos fundamentos bíblicos que son totalmente centrales. 724-1190 es el teléfono a llamar. Es importante, mira, órale al Espíritu Santo. Dile: Señor, quítame las escamas de los ojos. Padre, que yo pueda entender esto. A los hermanos católicos que nos puedan estar escuchando, esto no lo hacemos, amado, para ofender, para denigrar. Lo hacemos para que entienda que el único fundamento de fe es la palabra de Dios, y la única autoridad en quien podemos ser salvos es Jesucristo, pastora.
Amén. Esto es importante en este tiempo postrero entenderlo, hermanos, para que no nos dejemos convencer de una falsa unidad religiosa que se persigue, porque en su fundamento, como estamos viendo, la Iglesia Católica no representa muchas de las enseñanzas bíblicas que son fundamentales.
De hecho, nosotros éramos católicos.
Éramos católicos, ¿no? Yo, cuando estaba en mi adolescencia, pues esa fue la fe en que me levantaron mis padres. Y yo llegué a pertenecer a un grupo que se llamaba Hijos de María. Y ahora el Señor me estaba haciendo todo ese flashback, ¿verdad? Estaba analizando hacia atrás, pues cómo uno cree todas estas cosas, porque se ve un fervor, se ve algo tan místico, algo tan, ¿verdad?, tan bonito. Pero cuando vino Cristo a mi vida y se me cayeron las escamas, yo era de las que preparaba niños para la primera comunión, y los buscaba hasta uno a uno y los llevaba a mi casa, que había un lugar donde los preparaba, y me reunía con los sacerdotes, que ellos eran quienes me estaban enseñando para yo poderle enseñarla a ellos. Y todo esto lo estuve haciendo por un tiempo, hasta que Dios abrió los ojos espirituales míos y me enseñó que verdaderamente Jesús es el único camino al Padre.
Aleluya.
Y no hay mediador, solamente Jesús entre Dios y nosotros los hombres. Y nosotros tenemos que entender que lo que está ocurriendo, y vemos que está ocurriendo delante de nosotros, que es procurando el mundo, que la Iglesia Católica sea un agente de unidad religiosa mundial, que sabemos que esto está ocurriendo porque es un cumplimiento profético que lo dice, que se va a buscar crear esa unidad, porque se quiere ese mover de alcanzar una religión mundial y que también un gobierno mundial. Pero, hermano, una cosa es que sepamos que eso va a ocurrir y que está escrito, pero precisamente Dios nos advirtió que esto era totalmente equivocado y es una postura no solo antibíblica, es una postura anticristo, ¿verdad? Y por eso, con mucho respeto, por más bonito que se vean toda esa agenda, yo por mucho tiempo estuve engañada en lo personal. Todo uno es cautivado como por ese misticismo, por ese fervor, ¿verdad? Y uno es como cautivado por eso, pero por más bonito, como dice el Señor, mira, que nadie te engañe. Por más que se esté ahora buscando añadirle a esto unos atributos de unidad, de justicia social, de equidad, de ecumenismo, y que se ve bien bonito que todos están ahí, cada uno adorando a su Dios, ¿verdad? Bíblicamente son errores doctrinales muy serios, y Dios es un Dios celoso, Dios es un Dios que quería siempre su pueblo, que entendiera que era un pueblo especial, un pueblo adquirido por Él con el precio de su sangre, y que no podemos. El Señor dice que la idolatría es abominación a Él, es algo que Él no puede, porque, y Él es un Dios que pagó con la sangre de Cristo para que nosotros recibiéramos esta revelación completa de Jesucristo, y no podemos caer en idolatría ni en adorar imágenes y santos que tienen bocas y no pueden hablar, ojos y no pueden mirar, amado, como hacen millones y millones alrededor del mundo. Y veíamos cómo cuando el Papa llegaba, lo primero que buscaba era inclinarse y proclamar la protección no de Jesús, sino de la Virgen, del patrono de cada lugar donde él iba, y muchos son cautivados tristemente por alrededor del mundo por esto, amado, y por todas las demás vírgenes, porque de, en donde quiera, en Cuba es una, allá era otra,
les llaman patronas,
y mundialmente son conocidas a través del mundo, y junto a ella está toda la veneración a los santos y ángeles. Y tenemos un Dios que es poderoso, y a Jesucristo, Dios nuestro vivo. Señor, que fue el que murió en la cruz por nosotros, más nadie entregó su vida por nosotros, pastor. Y cuando uno escudriña la palabra, como nos pasó a nosotros esta revelación, este entendimiento de que se nos cayeran las escamas fue cuando nos metimos en la palabra de Dios, como queremos ahora darte la palabra. Cuando uno escudriña lo profundo de la palabra.
Hace un análisis histórico
también.
Y
hace un análisis de buscar los orígenes de por qué surgen estas cosas, ¿verdad? Y uno se da cuenta al analizar y profundizar en este tema, uno puede encontrar, y te exhortamos a que busca y escudriña, uno puede encontrar, por ejemplo, un ejemplo fácil de entender es cómo el mismo rosario que utiliza la Iglesia Católica es con el fin de exaltar también a la persona de María. Realmente, cuando tú profundizas en el origen de todo esto de rosario, vino del paganismo. Y en el 1208, Santo Domingo de Guzmán tuvo una supuesta aparición de la Virgen María que nunca pudo ser corroborada en una iglesia en Francia. Y esta aparición recibió el título de Nuestra Señora del Rosario, y de ahí es que esto viene, amado. Él, después que tuvo esa aparición, pues se dio por cierto todo esto, recibió el título de Nuestra Señora del Rosario, y luego San Alano de la Roca, que era un sacerdote de la Orden de los Dominicos, determinó sin ninguna base bíblica las 15 promesas del Rosario, y comenzó desde ese momento una confraternidad dedicada a la oración del rosario. Ahí es que viene todo esto, amado. Y se practicaban de 50 a 150 rezos del Ave María. A pesar de que se consideraba más como una leyenda, vemos que aún el Papa V estableció la devoción al rosario. Ese fue el Papa Pío V. Ahí estableció la devoción al rosario en los ritos del catolicismo, solo por su autoridad como un sumo pontífice que era de la Iglesia Católica, y se aceptó, pues porque venía de lo que él estaba declarando, ¿verdad? Y aludían que cualquiera que rezaba el rosario tenía la oportunidad de recibir, escucha, 15 promesas de parte de la Virgen María. Promesas que incluía desde ser librados de accidentes hasta poder tener altos cargos divinos y posiciones en el cielo. Y esto, cuando tú escudriñas esto y ves la trayectoria de esto, tú te das cuenta, ¿verdad? ¿Cómo es que esto ha ido añadiéndose y llevando poco a poco a uno a alejarse de lo que, mira, si tenemos la verdad en la palabra de Dios, tenemos la verdad en lo que el mismo Padre pronunció, en lo que Jesús dijo, en lo que está escrito, amado, que la palabra nunca dejará de ser? Luego vemos que con la aparición de la Virgen de Fátima, que cuando ocurre esto, pues trajo con esto el uso del escapulario. Ahí fue que surge cuando dicen que hizo esa aparición la Virgen Fátima.
Dijo que usaran el rosario
dijo que
más
usaran
el escapulario.
El rosario, y se le añadió otra protección más, el escapulario. Y también junto con esto, las novenas. Ahí es que surgen esas novenas. ¿Novenas en quién? En honor a María, ¿verdad? Según vemos, uno estudia esa trayectoria, dice que son en honor a María. Pastor, ¿qué tiene que decir sobre
eso? Pues nosotros estábamos poniendo, hablando de esto, un énfasis, porque como vimos ese impacto que tuvo la visita del Papa a Estados Unidos, pastora, y el arraigo que tuvo la gente.
Y que esto cautiva.
Cómo la gente quería tocarlo, quería acercarse.
A mí me cautivó por un tiempo.
Y tú te dabas cuenta de que es un aura de misticismo, es un aura de que la gente quiere acercarse porque creen que es un ser súper especial. Amado, el único súper especial es Jesucristo, es el Padre, es el Espíritu Santo. Todos nosotros, los siervos de Dios, somos meros, amados, siervos, no somos nada, somos siervos nada más.
Y sin Él nada podemos hacer.
Y queremos con esto, amado, abrirte los ojos, que puedas entender, amado, que todo esto es parte de una elaboración que está llevando al mundo a esa unidad falsa, ecuménica, para traer ¿qué? El nuevo orden mundial, para que rija una autoridad política y religiosa sobre el mundo, amado, para que cuando aparezca el hijo de perdición, el hombre de pecado, él pueda tener el control de todo lo que hay sobre la faz de la tierra. Y quiero decirte, en adición a la veneración de la Virgen María y a todas las otras vírgenes de los diferentes países donde alegan apariciones, la iglesia también venera y le ora a diferentes santos. Y yo estaba buscando de personas, pastora, que han dejado la iglesia católica, sacerdotes, monjas, personas que eran fieles creyentes, pero cuando leyeron la escritura,
bueno,
se le abrieron los ojos.
¿Nosotros?
Sí, pero nosotros, yo no era ferviente, yo era católico de nombre, pero
sí,
no era ferviente. Mi esposa
sí,
tal vez sí, pero yo no, amado. Y estuve viendo por internet tantas personas, sacerdotes, obispos, monjas que abandonaron el monasterio. Y mire lo que dicen con respecto a la adoración y veneración de los santos. Por ejemplo, a San Antonio se le ora por personas que están perdidas. Tú tienes una persona que está perdida, en vez de ir a la presencia del Dios vivo, a Jesucristo, que dice de donde recibiremos el oportuno socorro, vas a San Antonio. Si tú estás sin esperanza, si has caído en una crisis sin esperanza, vas a San Judas. Si estás embarazada y tienes un problema de embarazo, vas a San Geraldo. Si vas a viajar o a subirte en un ascensor, acudes a San Cristóbal. Si eres padrastro de un hijo y quieres un trato especial con ese hijo que no es realmente tuyo, sino que es un hijastro, pues entonces vas a San José. Y así por el estilo, San Benito, San Expedito, San Andrés, amado, y tenemos que salir de esto, amado, porque eso no es la palabra de Dios, amado. La palabra de Dios nos enseña que Cristo es el único camino, la verdad y vida para llegar al Padre. Él dijo que en ninguno otro hay salvación, que si tú quieres orar, tú no tienes que ir a un cura, tú no tienes que ir a un sacerdote, tú no tienes que ir a una imagen, tú no tienes que ir a un yeso, un pedazo de madera, a un crucifijo. Tú vas directo a la presencia de Dios. Invocas el nombre de Jesús y las puertas del cielo se abren para ti, amado, porque ya la cortina se rasgó a través del velo de su sangre, de su cuerpo, y por el nuevo pacto en su sangre, cuando tú haces pacto con Cristo, tú tienes acceso directo. Mira, cuando yo me convertí, pastora, Mi esposa lo sabe, yo no fui a ninguna iglesia. Yo hice mi compromiso de fe en mi propia casa. Cuando leí la palabra de Dios, yo sentí como el Espíritu Santo cayó sobre mí como un poder sobrenatural que me Amén. Hizo consciente de mis pecados. Me hizo consciente que yo era un pecador y en ese momento yo dije, Señor, ayúdame, que yo quiero ser Amén. Un hombre diferente. Y yo sentí como las cadenas se rompieron, las ligaduras de impiedad, el pecado, la carga de pecado. Cuando yo dije, yo quiero ser un hombre nuevo, haz de mí un hombre nuevo, yo sentí que una carga de pecado se levantó sobre mí. Y eso es lo que quiere hacer Dios en este tiempo: librarnos de la idolatría, librarnos del paganismo, librarnos de lo falso, del engaño, y traernos nuevamente a los pies de Amén. Cristo. Así es que hoy, hermano, es el día de salvación. Llámanos al 724-1190, 724-1190. Yo quiero personas que tal vez han escuchado esto y sus ojos han sido abiertos, han reconocido y han entendido que el único libro infalible de fe es la palabra Amén. De Dios. No es un catecismo, amado, no es una encíclica papal, es la poderosa palabra de Dios, amado, que nos fue dejada para que nosotros recibiéramos la verdad y que la verdad nos haga libre. Quiero señalar, pastora, varias fechas de cuando la Iglesia católica instituyó varios dogmas que son centrales en su fe y en su adoración. En el 1274, la doctrina del purgatorio. ¿Usted que ha leído, pastora, la Biblia, ha encontrado alguna vez que se mencione purgatorio? Pues en el 1274, la doctrina del purgatorio. En el 1854, la doctrina de la Inmaculada Concepción de María. En el 1876, la doctrina de la infalibilidad del Papa. En 1950, la doctrina de la ascensión de María al cielo. Y en 1965, la doctrina de que las enseñanzas católicas, su catecismo, las encíclicas papales se equiparan a la autoridad bíblica. Y en 1996, el Papa Juan Pablo II inicia el movimiento ecuménico más grande de la historia, que se sigue extendiendo hasta el día de hoy y que se puede verificar buscando los anales históricos. ¿Y qué hacemos esto? ¿Por qué hacemos esto? Para que se te abran los ojos, para que salgas del error, para que no seas engañado, como bien dijo Jesús, del tiempo postrero antes de su venida, porque te amamos, amado, porque queremos que experimentes la libertad en Cristo como nosotros la hemos experimentado. Así es que llámanos al 724-1190. Comparte este mensaje con otros hermanos católicos que puedan abrir sus ojos antes de tiempo, que puedan entender, amado, que la única regla infalible de fe, pastora, ¿cuál es? La poderosa palabra del Señor, amado. Así es que este es un programa que queremos que tú entiendas que tiene una gran importancia y relevancia para este momento, porque ahora mismo se está moviendo ese espíritu de engaño sobre
yo
el mundo.
Yo tuve un tiempo, Amén. Pastor, cautiva de eso y sujeta a enseñanza. No era una católica que solo iba los domingos. Yo me reunía con sacerdotes durante la semana.
Yo le oraba
era,
las imágenes.
Era enseñada por ellos, nos adiestraban, nos capacitaban para traer niños y jóvenes, otros jóvenes, para prepararlos. Y yo pasé por todo eso y de verdad hasta que yo no tuve mi experiencia personal con la palabra de Dios, donde yo de momento se me cayeron las escamas, yo vi que Jesús fue el que entregó su vida por mí y cuando empecé a leer lo del Espíritu Santo y empecé a sentirlo dentro de mí y empecé, bueno, recibí hasta una sanidad, yo estaba 6 meses en cama y cuando yo me puse a leer esa palabra y esa palabra cobró vida en mí, después yo cuando me incorporé, que me sané, que el Señor me sanó. Así fue que yo conocí al Señor con el poder de la vida que hay en Jesucristo. Cuando yo leí, ciertamente Él llevó mis dolencias y todas mis enfermedades y en Él está la vida, en la sangre que Jesús derramó. Después yo fui afuera porque en mi casa había hasta una gruta San Martín de Porres.
Yo me acuerdo de eso.
Y cuando yo había leído en ese tiempo que estaba en cama que Dios me separó para, yo digo, para conocerlo así profundamente. Yo leí esa parte que dice, tienen ojos los santos y no esa figura, ¿verdad? Que hacemos los hombres, ojos y no ven, oídos y no oyen. Y después que yo había vivido toda esta experiencia de poder, de sanidad, de Espíritu Santo, y me paro frente a esa gruta, yo digo, verdaderamente, como dice la Escritura, tienen ojos y no ven, oídos, no pueden escucharme, lo que, pero cómo Dios escuchó mi clamor, cómo pude sentir el poder de la sangre de Cristo sobre su vida. Hermano, y es que hay dos cosas que tienen que ir de la mano. Cuando hablamos sobre las diferencias doctrinales de las religiones, hay misericordia y hay verdad, y verdad y misericordia, pero si queremos amar tanto que no hablemos la verdad, y vamos a estar haciendo que muchos permanezcan en su error como yo lo estuve mucho tiempo.
Y esto es algo que tiene que entender la gente. Que hay que hablar con misericordia, pero hay que hablar la verdad.
Sí, porque
amado,
la verdad es la que nos quita las escamas, nos hace libre. Entendemos, entonces la Escritura se nos revela a nuestra vida, como me pasó a mí. Y al igual que si hablamos la verdad, sin que tampoco medie la misericordia, por eso estoy tratando de hablarte la verdad, pero queremos hablártelo con la misericordia de que yo pasé por eso. Yo pasé porque estuve mucho tiempo engañada, mucho tiempo lejos de la verdad, creyendo que lo estaba haciendo bien porque estaba hasta preparando a otros para esto. O sea, no solo yo, sino que después yo le pedí perdón al Señor y el Señor revélate a toda esta gente que yo también, bajo la ignorancia y la equivocación que tenía, le enseñé unas cosas que ahora entiendo que no son. Y amado, porque entonces la misericordia de Dios empieza a obrar en nosotros y uno quiere que otros se den cuenta del poder que hay en la sangre de Cristo, en el sacrificio de Cristo, en que no son santos, en que no hay mediadores, en que, amado, es el Señor el que pagó el precio por nosotros. Y el siervo y la sierva de Dios que en este tiempo tiene la responsabilidad de, como sacerdote de Dios, enseñarle, tenemos que enseñarle al pueblo lo que el Señor nos dijo. ¿Qué nos dijo? A discernir o hacer diferencia entre lo que es el santo y lo que no es santo, lo que es santo y lo que es profano, lo que es de Dios y lo que no es de Dios, amado, lo que es bíblico y lo que está en contra de la palabra, lo que es de Cristo y lo que es del anticristo, lo que son cosas que Dios abomina, que Dios no quiere, y Dios es un Dios celoso porque costó mucho lo que Él hizo por nosotros, y el Espíritu Santo y la palabra fueron dejados como fundamentos de fe, y la palabra profética dice que es la palabra más segura, que es la Biblia, está escrito y fue dejada para que fuera esa palabra que está ahí, profética, una antorcha. Cuando el día se hace oscuro, como ahora, que hay cautividad por donde quiera, engaño, idolatría, pues entonces la palabra de Dios es la luz, la antorcha. ¡Aleluya! Para que tu pie no tropiece y que tú alcances vida eterna, que alcances el único camino, la verdad y la vida, que es Cristo Jesús.
724-1190. Estamos hablando una palabra, pastora, que yo siento, amén, que es para abrir
los ojos, padre,
para quitar las escamas,
como me los abriste,
para correr,
amén,
amado, los velos de
te
ignorancia. Mira, hermano, yo como me crié católico, a mí me mandaba el sacerdote después del confesionario a hincarme frente a San José, frente a la Virgen, y yo mismo a veces me preguntaba, bueno, ¿y para qué? Que me podrá oír esa estatua de yeso, me podrá oír ese crucifijo de madera. Hermanos, nosotros no necesitamos eso. Nosotros tenemos un Dios vivo, un Dios vivo que nos habla, que se revela, que te habla, que te muestra las cosas, que te da entendimiento, que te lleva a tu propósito, a tu destino espiritual. Tú no tienes necesidad de acudir a ningún intercesor, ningún intermediario, ningún santo, ningún ángel. Tú tienes entrada libre a la presencia de Dios a través de la sangre poderosa de Cristo. Pastora, amén, vamos a leer que nos han llegado,
sí,
algunas llamadas.
Algunos hermanos llamando.
724-1190 es el teléfono a llamar. Estamos terminando. Si quieres que oremos por ti, llámanos ahora mismo, amén, al 724-1190.
Y recordando que pueden accesar, explíquele, pastor, cómo accesar este programa, que hay muchos datos para, si tú quieres, para personas que tú sabes que, pues como nosotros, estábamos pues pensando que estábamos haciéndolo bien, ¿verdad? Y llevando a otros también a eso. Ahora pues puedas tener datos de los que dimos, ¿verdad? De cómo tú poder tener datos de lo que verdaderamente originó todo. Vamos a
www.therockradio.org/Media Center y buscas el programa Una Religión Mundial. Está parte 1 y parte 2.
Amén. Llamó Víctor por petición para salvación de su familia.
Ah, sí,
Ángel López, oración por su hijo que está parece está en el camino incorrecto, no sé, no entendí muy bien, pero vamos a orar por Ángel López. María López, por su hija que le diagnosticaron un tumor. Padre, glorifícate y sana. José Eveles, porque dice felicita al programa. Y también por Johnny Ulises, o Johnny de Estados Unidos, que vive en Estados Unidos. También Lionel Frías dice que es de gran bendición el programa, gracias hermano, y vamos a orar por tu familia también. Ivy Cardona envía saludos por Sandy, seguimos orando por Sandy, poco a poco está mejorando, la vamos a tener yo sé que muy pronto con nosotros. También nos llamó María por oración por fortaleza y salvación por su hijo. Luis Torres, oración por fortaleza y victoria en el nombre de Jesús. Y también tenemos aquí esposa, pido oración por su esposa Omaira, que vuelva a los caminos del Señor, y felicita al programa.
Padre, en el nombre de Jesús, oramos primero por los que necesitan salvación de su alma.
Sí, Señor.
Sálvalos, Padre. Mira cómo nos hiciste a nosotros hace 37 años, que nos sacaste de la ignorancia, del engaño, del error, de lo falso. Padre, saca a la gente del engaño, de lo falso, Padre. Ayúdanos a entender, Señor, a discernir por el Espíritu, por tu palabra, lo que es tuyo. Amén. Y lo que no es tuyo, lo que es santo y lo que es profano, lo que es de Cristo y lo que es del anticristo, Padre. Ayúdalos, Padre, a ver en el mundo espiritual. Te pido también por los que están enfermos, Señor, sánalos, Padre.
Amén.
Oh, yo te pido que te muevas en misericordia por esa hermana que nos llamó,
sí,
que su hija,
Señor,
tiene un tumor, Padre. Tú puedes hacerlo, Padre, pero que se haga tu voluntad y no la nuestra, Padre. Salva al perdido, a los hijos que están perdidos.
Amén.
Mira a la esposa de ese varón que se apartó, Padre, y él quiere que vuelva. Padre, que ella pueda venir, Señor, que alguien le pueda hablar de que tú eres misericordioso y que tú la quieres atraer nuevamente hacia ti mismo, Padre. Así es que trae a todas esas vidas que necesitan de ti, Padre, y yo te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén,
amén,
Señor. Amén. Amado, esto es un llamado que el Señor nos ha dicho que es como toque de trompeta para despertar y avisar a los que puedan estar dormidos, que no se están dando cuenta a la hora profética que estamos viviendo, y que el despertar es para que vengamos nuevamente a la pureza de la palabra de Dios, y que ella, la palabra de Dios, y solo ella, sea tu regla de fe para evaluar toda enseñanza que el enemigo ha querido infiltrar para manchar y dañar lo puro y verdadero de Dios. Así es que yo te exhorto, amado, vuelve a la palabra. Todo esto lo puedes buscar en therockradio.org, baja Media Center y buscas Unidos y Preparados, y puedes escuchar este tema, Una Religión Mundial, parte 1 y parte 2, y tiene todos los datos que hemos hablado. Esto tú lo puedes corroborar, esto es historia, esto está en los anales de la historia, lo puedes buscar por internet, lo puedes buscar dándole search a definiciones de todo esto que hablamos. No estamos inventándonos nada, no estamos tocando de oído, estamos hablando, amado, con una base sólida de lo que es lo histórico, amado, y comparado con la palabra de Dios, amado, si no pasa el sedazo y el filtro de la palabra de Dios, no lo podemos recibir, no importa de quién venga, de qué autoridad eclesiástica, de qué autoridad política. Nosotros, amado, estamos llamados para servir al único Dios verdadero, que se llama el Padre, el Hijo Jesucristo, su Espíritu Santo y la verdad poderosa de su santa palabra. Así es que esperamos verte en otro programa más de Unidos y Preparados. Esta es la Iglesia Adoradores de Cristo y sus pastores Roberto Bonilla y Lizzy Cintrón, que se despide hasta el próximo jueves en otro programa más de Unidos y Preparados.